Es increíble cómo hemos llegado a esto.
El capitalismo salvaje y la humillación pública.
Arrodillados por unas monedas.
¿Eso es un billete de $5?
Sí es. Yo lo vi primero.
No, fui yo quien dijo.
Pero yo lo tomé.
¡Suéltelo!
¡No, suéltelo usted!
¡No!
A partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos, sonriendo levemente. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, tenemos una radio telenovela súper atractiva con un protagonista, Andrés Manuel López Obrador y Elon Musk. Bueno, ya me han corregido varias veces, me dijeron es Elon Musk o Elon Musk,
Elon Musk.
O Elon Musk,
sí.
O Elon Musk.
Elon Musk.
Bueno, como putas cosas sí. Sea, yo espero que lo haya pronunciado bien Andrés Manuel López Obrador, su secretario.
Cerdo capitalista.
Bueno, allá la radio telenovela es más o menos así.
Sí.
Ayer Andrés Manuel López Obrador terminó la conferencia diaria matutina con un ¿saben qué? Tengo una llamada. Si les digo con quién, ¿me dejan ir? Con el dueño de Tesla. Quiero estar puntual. Mañana les platico.
Qué simpático
y
siempre.
Lo dejamos que vaya, claro, y que tenga su plática. Bueno, de este modo fue que hubo reunión. AMLO hizo, a ver, ¿cómo les explico? Del Departamento de Retención de Clientes Potenciales.
Claro, claro.
Y se la cromó al soberbio dios magnate Elon Musk. El dueño de Twitter,
está
entre otras tantas
AMLO.
Cosas.
Sí,
es un hombre que está acostumbrado a tener muchas reuniones. Bueno, la novela es más o menos así para quien no esté tan al tanto. El pendejote todo Bocón, todo Samuel, todo García, todo Fosfos, hizo el vergas y dijo más o menos así: al chile, el Musk se muere de ganas de abrir aquí una pinche así en el Merote Rancho Mamalón, una planta de su empresa, vergas, Tesla, acá mero en Nuevo León, porque rayados, porque tigres, porque cabritos. Y ahora voy a buscar agua y les voy a seguir informando. Esto lo dijo, bueno, cuando AMLO escuchó esto, dijo, ni mergas, carnal.
No.
Cámara, güey, aquí el presidente soy yo y tú eres oposición. Si alguien va a venir a poner hartísima lana, tiene que hablar conmigo o con el muchacho, señalando a su hermano Pío. No, esto último no, pero dijo, que hable con el presidente, o sea, esta es una la entidad federativa.
Póngale, claro.
Venga, habla. Entonces Elon dijo, ¿saben qué? Dios no habla con nadie. Pinches mortales.
Claro.
Sí, ahora me enojé, miles de países querrían mi inversión, mi inagotable potencial de empleo generado y mis visitas cada 2 años a la planta.
La pongo al sur.
La pongo al sur, la pongo
Estados
al
norte.
Se la pongo en Cuba si quiero, porque soy...
Y es casi lo mismo.
Totalmente.
Sí.
Bueno, entonces yo lo que quiero es que, a ver, facilíteme impuestos, todas esas cosas que ando buscando desde que soy un niño.
Sí.
Bueno, AMLO le habla a través de las mañaneras. Todo esto viene como de largo, de un mes por lo menos, donde AMLO...
Le habla no a Elon, porque Elon no lo va a escuchar jamás. Después.
No, pero es como que le habla.
Sí, claro,
empieza
siempre,
Dios, refiriéndose a él, Elon Musk, Dios,
claro.
Si me estás escuchando, te ofrezco el aeropuerto AIFA, está nuevecito, lo puedes usar para logística, está bien más. Yo no digo nada, dice AMLO, pero yo si fuera este güey, el gringo, yo lo usaría.
Claro.
Para servido en bandeja. El estado de Hidalgo me parece genial, dice.
Completo.
También está ideal, porque para una planta, para esos carritos eléctricos, el gober es cuate, yo hablo con él, pasa nada, no me le confíes a los PAN PRI, Movimiento Ciudadano, y que la madre que pueda.
Claro.
Porque el que arma y desarma aquí es Morena. Y cada vez va a armar y desarmar más, decía. Y le guiñaba el ojo a alguien pretérito que estaba viendo la mañanera. En eso aparece Del Mazo, un personaje que no es ningún periférico. Es el PRI del Estado de México. Si ustedes ven el mapa, el PRI como que rodea y abraza a Ciudad de México. Y como que, el Estado de México.
Claro.
Es como que abraza a Ciudad de México. Ese estado muy populoso. Dice, bueno, aparece Del Mazo, dice, a la orden, mi Elon Musk, aquí hay mucha gente. Le trabajan por un taco y un chesco. Yo los conozco. Son votantes así históricos de la chingada. Bueno, como si fuera poco. Ustedes dirán, bueno, güey. O sea, ¿quién más puede meter? No, aparece Coahuila. Coahuila Norte. Por si se te antoja el norte, porque ya vi que dijiste Nuevo León, no sé qué pedo. No, te guiamos un poco más para acá, para el oeste. Vente para Coahuila. A ver, Te donamos 1000 hectáreas.
Ah, mire qué bien.
¡Mamalón!
Qué bien.
1000 hectáreas,
¿eh? Sí, sí.
Para hacer tu planta, mister, le dijeron. Hágale aquí. Así que ahí andaba el Armando Guardiana, que tampoco tiene mucho, pero es morena.
Claro, claro.
Entonces, bueno, estamos tan cerquita de Texas, le decía, que casi somos Texas. Si usted quiere vernos como Texas, es más, nos disfrazamos de Texas. Sí, si usted quiere, nos ponemos todo y así, mister. Así que bueno, Elon Musk hizo que Morena, PRI, PAN, los gobernadores, el presidente, los operadores políticos, la prensa mexicana, todos se emocionaran tanto que quieren besarlo en la boca.
Claro, claro.
Musk se cotiza y dice, quítense, puercos, por favor. Claro. Ya sabemos quién va a salir ganando en todo esto.
Sí, obvio.
Y veremos en qué deviene. Ajá. De momento parece que retención de clientes potenciales funcionó.
Ajá.
Y AMLO salió, dicen, de la oficina hogar en Palacio Nacional con los pantalones por los tobillos. Pero no sabemos si tiene que ver con la reunión, la plática
claro,
que tuvo con Elon.
Claro,
además no tiene nada que ver. Pero
igual, lo importante es lo que se va a ver luego. ¿No?
Lo importante es que sea una planta mamalona.
Que ganó la batalla.
Que en la campaña todos los partidos puedan decir, casi lo tuvimos.
Claro.
Casi generamos un chingo de empleos.
Sí.
Casi imagínese, duplicamos las inversiones.
Puedo llegar a tener una foto con Elon.
Sí,
no mames,
es tremendo. O sea, esto es tremendo.
Eso,
y si no, lo haremos por inteligencia artificial.
No,
fotografía,
claro, sí.
Elon y AMLO juntos, besos, boca, tonce. Bueno, señoras y señores, por otra parte tenemos mucha más información. Esto sigue en curso, seguiremos informando.
Sí, a ver si
Elon se va o no va, si gana Nuevo León,
ajá,
si gana Ciudad de México, si gana el país, si gana México. Bueno, el Pentágono, entre otras cosas, uno de los contratistas, inclusive, que tienen a Elon Musk entre sus filas, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, además de la NASA, además de todo el mundo depende en cierta forma, de un modo u otro, de Elon Musk y su gran herencia en las minas de Sudáfrica. Pero eso es un tema para otro día. El Pentágono contrata reconocimiento facial para drones.
Ah, miren.
Que respondan de forma autónoma. A mí me dio un miedo esto.
Autónoma.
Primero, forma autónoma es por sus huevos.
Sí, por sus huevos.
Segundo, un dron, reconocimiento facial. La Fuerza Aérea le adjudica a Real Networks un programa con el que el aparato responda por sí mismo al detectar una cara.
Sí.
Y de pronto dice esa cara, ¡pum!
¡A la verga!
Te voló el cerebro en pedazos, quedó contra una barda blanca.
Sí.
Y luego mira y dice, ah, no, era parecidísimo. Bueno,
era
amigos, me voy.
Claro, sí. Me confundí, disculpe.
¿No estaremos confiando demasiado en la ingeniería de sistemas aplicada a la robótica bélica? Bueno, ya veremos los resultados. Esto es como lo de Elon Musk y AMLO.
Póngale,
veremos los resultados.
Claro, claro.
La gobernadora de Arkansas y ex vocera del gobierno de Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders, dijo en nombre de los republicanos, digo, habla en cierta medida del pensamiento del partido,
ajá,
o de muchos de ellos, que el gobierno de Joe Biden está secuestrado por la izquierda radical.
A la verga.
Si alguien le puede dar una clase de izquierda radical a esta dama, que evidentemente yo entiendo, en los Estados Unidos izquierda radical son unos cuantos que pintan paredes o a lo mejor le hacen una pequeña trifulca en algún lado, pero izquierda radical, Joe Biden es prácticamente un camarada comunista que puede hablar de tú a tú. Yo no sé por qué no arreglan sus cosas con Putin y demás. Parece que Joe Biden es mucha izquierda para hablar, para sentarse a hablar, hasta con, Cuba y demás lugares así limítrofes. Damas y caballeros, hoy es la 5,464,667 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Arteja.
Muchas gracias. Sosténgame estas carpetas y haga pasar a los acusados.
Lord Majestic of the Darkness in the Night, ¿qué hace aquí?
Vi muchos en redes sociales opinar del caso Pony, que fue derivado al juzgado en lo contencioso administrativo universal para la larga marcha a la que son confinados los casos legales que no obtienen el, digamos, aceite necesario para lubricar el proceso.
¿De qué habla?
Usted me entiende, una motivación para acelerar los trámites administrativos y eso.
Ah, sí, sí, corrupción, está hablando claramente de corrupción.
Yo no lo llamaría así, no me gusta colocarle nombres a las cosas. Las termina definiendo y limitando, seamos más abiertos y modernos.
Disculpe, Lord Majestic, pero en legalidad no podemos ser tan libremente interpretativos.
Pero como no, la justicia es básicamente eso. No vamos a andar juzgando igual a un pobre que a un rico, a alguien con contactos, que a un miserable personaje común y silvestronio, que hasta tiene que recalar en abogado de oficio porque no tiene ni para los cheques.
Pero realmente...
No tengo todo el día. Hay muchos casos que atender que claramente serán resueltos por favoritismos populares, que es como funciona normalmente la justicia. Abrimos la sesión de hoy. Nix en litigio. Comience con la lectura de las carpetas por orden, por favor.
Sí, casos en curso derivados del juzgado de nombres 169 de la ciudad de Stalingrado.
Caso equinos chiquitos.
Pony rebelde versus pony volador, caballo fantasma y cuadrúpedos varios.
Casos derivados de otros litigios expresados o no públicamente.
Actuaciones de oficio y o sospechas en curso.
Pandas y osos en general.
Mague, mave, made, madafaka.
Cereza radioactiva, jarocho radioactivo.
La niña de la posada, la niña perdida, la niña escondida, el niño lagartija.
Jumento loco, batata loco, loco pro.
Mister vale madre, Mister maldad y Mister nerd.
El Nils, el Nix, el Beats, el Chicks.
Quite al Chicks de la causa, ya fue rebautizado como el marido de Cynthia.
Ah, es verdad, prosigan.
Lady Jack, Lady TNT, EDL, Señorita Cometa y Señorita Kate.
Batman Paseño y la capa de capote.
Sí, ¿por qué Batman Paseño y la
Porque capa y encapotado. Ajá. Técnicamente puede haber demanda.
Sí, ok. Vamos con la carpeta Rey Nalgas, Rey Ícaro, Rey Bardo, Campeón sin Corona.
El caso de Manu Pineda, Manu Tapatío y Manu Chao.
Las demandas en curso del fronterizo encabronado, el tenista encabronado, el tesista acalorado y el prensista de Tlaxcala.
Caso Fontanero Observador versus Forastero sin Hogar, derivado de las denuncias Fontanero sin Hogar y Forastero Observador.
Señor Arriaga, señor del conocimiento, señor elegante, el señor Miyagi, el señor es mi pastor y el señor Lagartija.
Ah, sí, en este caso puntual, denle todo el crédito al señor Lagartija. El resto de los demandados deben pasarle una cuota mensual de 3 millones de dólares a ese güey.
¿A qué güey?
El señor Lagartija.
Pero es usted.
Ah, qué casualidad. Bueno, sí.
No, pero no puede ser juez y parte.
¿Dónde dice?
Lord Majestic, le ruego seriedad.
Es hora de cerrar. Muchas gracias a todos por venir a mi juzgado. Rubríquese, archívese y hágase cumplir. Firmado, Lord Majestic of the Darkness.
Esta no parece su firma.
Nunca me sale igual.
Y así, damas y caballeros, esperemos haber subsanado todo el debate o haberlo incrementado. Vamos a presentar ahora a quien nos lleva los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bien, muy bien. Perfecto. Mira, y el Jumento Loco.
Jumento Loco, ¿qué
Uno
dice?
De los que está en litigio, sí, bueno, también. Bueno, el Jumento Loco, mexicano Madrid.
Yo creo que ya hasta estamos todos en litigio.
Y todos estamos, todos formamos parte de este litigio universal. El Jumento Loco, mexicano en Madrid, dice, ¿qué pasa? Hey, yo me mantenía al margen, pero es que esto no sale de mi cabeza. Un pony volador es un Pegaso chiquito o un Pegaso de My Little Pony, ¿no? Bueno, yo les propongo al pony volador el nick de Bro mi Pegaso y listo. Ah, sí, ya me mamé un chingo, lo sé, pero mi hija me enganchó con esa serie. Ahora la veo hasta, ajá, si no está ella.
Ah, mire, claro.
Yo
claro.
Está en el kinder, donde
sea.
No, momento, que están los pony no sé qué. Un abrazo a todos, el Jumento Loco. Sí, es una posibilidad. Igual la gente está intransigente con todas estas cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, que se ve, Mudita.
Bueno,
¿cómo estás, Muda?
Muda, Belén de Puebla me acercó un titular, porque ella sabe que estos parentescos a mí me hacen colapsar. Dice más o menos así: el romance del padre de Neymar que revoluciona Brasil. Ajá. ¿Estamos bien? El romance del padre de Neymar que revoluciona Brasil. No, hasta ahí estamos perfectos. Dos puntos. Sí, sale con la madre. del tío de uno de los mejores amigos del padre de su hijo. ¡Hola,
no
madre!
Mames, es imposible.
O sea, a ver,
¿cómo es?
Aviéntenme un problema de termodinámica, sí, pero esto realmente me supera.
Repita.
No solo me atormenta este tipo de, ajá, cosas, y Belén bien lo sabe, estoy seguro que si sigo el hilo parental,
sí,
soy más cercano con Julio Iglesias de lo que este tipo,
abuelo,
es con la madre del padre del tío del hijo del amigo de su hermano. A ver, sale con la madre.
La madre.
Una madre.
Una madre.
Del tío. Pero no del
la
tío. A
del
ver,
tío.
¿Del tío de quién? De uno de los mejores amigos.
De
Neymar, no.
Ah.
Del padre,
sí,
de su hijo.
No.
Señoras y señores, sí, 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 compadezco,
o sea,
a quienes traten de enhebrar algún tipo de situación.
Es posible de conocer a esa persona.
No, es imposible, porque sí, hay toda una teoría que dice que nosotros nos podemos, tenemos así como un contacto con tanta cantidad de seres humanos y que eso va creciendo,
ajá,
entonces todos nos conoceríamos.
Claro, claro,
yo,
claro.
Realmente esto me parece
no,
inaudito,
acá,
imposible,
es
inmaterial y no sé cuántas cosas más.
Por lo menos impensable.
Porque además, claro, con las familias disfuncionales.
Claro.
Y bueno,
no,
o sea, ¿cómo es, amigo del padre de su hijo? Señoras y
no,
señores, qué desastre todo.
Se va mal, ¿no?
Qué desastre Neymar. Neymar,
vale,
a todo esto,
sí, sí, sí,
acusó lesión, se lanzó a, y está en posición fetal pidiendo un cartón rojo para quien haya titulado esto.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico, a que se vea con usar San Nico.
Venga, mi corete.
Arafli hizo una especie de juego,
ajá,
numérico que me pareció interesante.
Ah, mire, a ver.
23 el año, estamos
23
bien.
23 el año, estamos bien.
23 el año, 24 el cumpleaños.
Sí que sí.
25 la temporada,
sí,
el 26 de febrero.
Oh.
Señoras y señores, y Arafli es una luz. Por eso ese cabello ensortijado,
claro, claro, claro,
esa, ese, tiene su reproducción dentro del cráneo también.
¿Y podemos seguir?
Sí.
Qué bonito número.
27, qué bonito número. O sea, mamón, estamos
el
acá.
Cumpleaños de la morra.
Estamos hablando serio, ¿no? Bueno, y usted parece el tío del hermano del tío de Neymar, que es amigo de los parientes. O sea,
estaba
muy bien,
chido,
Arafli.
Para buscar y seguir.
Y no, ¿hasta dónde vamos,
¿eh?,
a seguir? Bueno, Arafli sigue.
Ajá.
Sigue, sigue,
sí,
va
Arafli
caminando,
sigue,
y suma números,
sí,
y suma,
sí,
números,
sí, sí.
Un beso enorme para Arafli de Ferrara,
sí,
Italia. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos idiotizamos con la velocidad. Entendemos por qué el Capi usa casco. Nos casamos calle abajo y le damos al soplete y al martillo. Martes para circular con los números todos y las letras que quieran. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Amantes de la velocidad, pasamos de la bicicleta a las motos con los más sagaces pilotos, émulos de Valentino Rossi como el idiota del pueblo.
¡Pero qué idiota!
Bueno, sí, aquí llega el idiota del pueblo desde Buenos Aires, Argentina, o desde algún punto indeterminado.
¿Cómo está, idiota?
Muy mal. Así que como,
chale,
volvió el perro con la cola entre las patas, así como retornó el hijo pródigo al hogar, así como Jesus Christ resucitó de entre los muertos, así regresa el idiota del pueblo. Sí, amigos.
Qué idiota.
Albricias.
¿Cómo
y bendiciones,
sí, qué bueno
a la nave.
Por aquí.
Vuelve a preguntar.
Idiotez,
y yo,
¿no?,
le vuelvo, pero, a decir,
sí,
mal, muy
qué mal,
mal. Bueno, le voy
¿qué
a preguntar. En,
chale,
todo este tiempo en que no estuve presente en caso,
sí,
pero no renuncié, me fui, pero no renuncié. O sea, siempre,
ajá,
estuve, pero bueno, sí, me, sí, han sucedido decenas de eventos.
Ah, mire.
La mayoría aburridísimos. Obviamente, hubo pasos a energía cósmica de personas cercanas,
chale,
nuevas amistades. Tres o cuatro, dos o tres mudanzas, algún cambio de estado civil.
Ah, mire.
Oh, y bueno, consolidación de proyectos. Sin preguntas, por favor. No,
sí,
voy a responder,
claro,
a la prensa.
No, 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 totalmente. No, no responda.
No,
no
voy a responder a la prensa. No repreguntas, por favor. Sí, y bueno, consolidación de proyectos artísticos.
Ah, qué bien.
Sí, nuevos emprendimientos.
Ajá,
voy para allá.
Qué bien.
Sí, algunos cambios de sexo.
Ah, mire.
No, algunos cambios en el estado de salud.
Ah.
Sí. Y ahora soy un señor cuarentón que maneja motocicletas.
Ah, mire.
Aunque en pausa en este momento. No mames, güey. agarró brío, pero a ver, el típicamente típico cuarentón. Ajá. Que dice, ahora tengo un cierto poder adquisitivo donde Póngale. Puedo desarrollar los sueños que dejé en algún momento en pendiente. Lo que el físico me dé, porque quedó pendiente ser un skater profesional, se complica. A lo mejor pero se pone en riesgo inútilmente. Entonces nos queda empezar a echar palomitas a una lista. Uno se encuentra, se ve al espejo y dice, qué milagro que esté vivo. ¿Cómo llegué a este momento? Debo hacer todo aquello que tenía pendiente. Salto en paracaídas. Y ahí está la fila de cuarentones que dice, ah, llegaron los que van a saltar en paracaídas.
Motorcycle.
Me voy a comprar una motorcycle. Sí, porque si a los 20 uno lo que más quiere es un automóvil para que fluya el amor y esas cosas en algunos lugares oscuros de las zonas invertebradas del mundo capitalista, luego empieza a querer sentir...
Yo a los 20 lo que más quería era un sillón de cuero negro.
Muy bien. Entonces, el aire en el rostro es lo que uno empieza a necesitar a los 40, póngale. Me vería como un verdadero rebelde, un Marlon Brando, ya se imagina con el outfit. Inclusive hasta se compra el outfit antes que la moto, o sea, empieza con que un chaleco de cuero. Que todo le queda horrible, lógicamente, pero bueno, se deja la barba, se deja la barba, se compra una chamarra de los Ángeles del Infierno, luego los mismos Ángeles del Infierno lo ven con esa chamarra y lo persiguen para para quitársela. Bueno, cosas que le ocurren a gente de 40 años que se compra una moto.
No al idiota.
No, para nada, pero un poco sí, porque ahora, igual en este momento, estoy en pausa.
Ajá.
Sí, y es el motivo de este mensaje. Vengo a explicar toda la situación. Sí, la pausa. Porque cuando uno empieza a conducir una motocicleta, sabe que corre riesgos de accidentes.
Claro, sí, sí.
Uno le juega al vergas. Y dice, bueno, ya está, hasta aquí llegamos, de esta manera, estamos enteros, estamos bien, vamos para adelante. Es consciente que para llegar a un desempeño óptimo hace falta práctica. ¿No? Así coloca unos conitos, va esquivando cosas, va teniendo en cuenta ciertas cuestiones. Los reflejos no son los mismos que a los 20 años. Entonces uno tiene que estar más avezado en todo este pedo y bueno, ir preocupando su seguridad. Bueno, en el camino uno se puede caer, es verdad, bueno, casi indefectiblemente. Empezamos con todas esas cuestiones de el cuerpo de uno es la carrocería cuando va en moto, etcétera, y lesiones son inevitables, a lo mejor, en cierta medida. Bueno, pero para lo único que uno no está preparado es que todo eso pase con la moto detenida. O sea... ¡Pero qué idiota! O sea, con la moto quieta... Con la moto quieta, uno es el nivel... Hagamos de cuenta que esto es una curva accidentológica de posibilidades.
Sí.
A mayor velocidad crece la curva, a menor velocidad decrece la curva. Con la moto detenida, parada,
es casi nula
la posibilidad. Bueno, a mí, accidente tremendo. Con la moto detenida y con los dos pies en el suelo, uno puede decir, no, ya está.
Ya está,
salvo no hay falla. Le dio, que no sé, un vaído, se mareó, se cayó para atrás. No, solo porque el pelotudo que maneja una camioneta no mira hacia adelante cuando conduce y te lleva puesto.
No
así, amigos. Estaba yo esperando para cruzar una avenida. Sí, detenido completamente, los dos pies en el suelo, el culito bien asentado en la motoneta, la espalda recta, mirando hacia el horizonte, como diciendo, con mi moto nada me detiene. Y un pelotudo que venía por mi misma calle, queriendo doblar a la derecha, mirando hacia la izquierda, sin ver que yo estaba parado ahí como un Don King sobre mis dos patas y la moto, me lleva puesto por delante, haciendo que la cola de la moto se deslice hacia la izquierda y caiga sobre la derecha, con mi puerquecito siguiendo todo el movimiento, haciendo una danza totalmente simbiótica pero desastrosa. En resumen, la moto sufrió leves desperfectos, amigos.
Bien, bien.
Sí, si estaban preocupados por la moto, no se preocupen. Ahora, yo quedé totalmente destruido. Yo casi, porque yo ni me ensucié la ropa, ¿eh? A mí me gusta andar de blanco en moto. Yo me identificaba, porque ahora hace mucho que no ando, ahí va el de blanco. Era el fantasma Ghost Rider White. Entonces, bueno, nada, no me ensucié para nada. Solo hubo el pequeño detalle que cuando cae la moto, lo hace sobre mi pie derecho, rompiendo dos huesos metatarsianos y acabando así con la carrera de un posible futbolista de 40 años que estaba listo para volver a las canchas. Bueno, y ahora tengo 3 meses de reposo.
No manches.
Sin apoyar el pie por nada del mundo. Con una operación de 8 puntos de sutura.
Idiota.
Y 2 tornillos. Un éxito, amigos. Un éxito porque yo a ustedes los cuento porque hay confianza. Pero a otros les digo que venía a altas velocidades por la autopista, bajando a la altura de no sé dónde. Salí volando a través de no sé cuánto. Y es por eso que ahora estamos hablando de tú a tú. Bueno, y hablando de actualidad, no quiero que pase el momento sin dejar unas palabras al respecto. Hace un par de años comenzamos una relación con una señorita. Todos comenzamos.
Todos, sí.
Porque aquí es una comunidad muy unida.
Claro.
Si uno empieza una relación,
Vamos todos.
Sí, entonces empezamos una relación con una señorita, la cual continúa al día de la fecha.
Qué bien.
Felicitaciones.
Impactante.
O sea, viene aguantando al idiota. Inclusive en sus transformaciones.
Claro.
De huevo cigoto a especie de crisálida, a especie de cuarentón en motoneta. O sea, esto es mágico.
Muy
bien la señorita. Y que desde su inicio se estableció como una relación abierta. Bueno, estamos bien con lo de la moto. ¿Por qué quieres sumar temática? No sea tan idiota, le pido por favor. Desaparece por un tipo, vienen con 4. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Un poliamor? ¿Qué va a salir? No necesariamente poliamorosa.
No,
se habla, pero abierta. Ya que son cosas muy distintas, pero no hay un contrato de exclusividad. Tampoco significa que andamos revoleando los calzones cada dos días.
No.
Y además tenemos pautas para que sea prolijo. El calzón vuela, pero sabemos dónde cae. Elegante y para cuidarnos mutuamente, realmente. Bueno, pero a veces conocemos... Escúcheme, idiota, usted se hace el vivo, se hace el simpático, se hace el todo, y hace como 3 meses que está con un pie arriba, no se puede mover de esa cama, usa la campanita para que
tres meses son los que vienen ahorita.
Para que le hagan la lavativa, anda con un papagayo en... Escúcheme, cabrón. Bueno, la verdad, vienen ahora.
Ahorita empiezan.
Bueno, ahora cambió todo. Yo estoy totalmente queriendo una relación fidelidad
total,
absoluta,
cerrada.
Y ninguna abertura 1812 de Tchaikovsky, ¿me entiende? Bueno, al menos para nosotros funciona la dinámica
bien.
De tú lo tuyo, yo lo mío, las dos cosas de los dos. La dinámica de la pareja es muy fluida, fluye, ahí va, como agua entre los dedos, se va la relación más relajada que pueda haber. Hay pocos componentes de ansiedad, nadie está al pendiente de en fin, no puedo recomendarlo para todos, porque no hay espacio para todo y yo vivo. Pero bueno, tampoco digo que es la fórmula vincular definitiva. Solo quise dejar testimonio de mi experiencia. Con pipa en la boca, con mi primer libro de la infancia en la mano, Little Man, de Louisa M. Alcott, y el pie en alto y con cara de oveja negra, me despido, el idiota del pueblo. Abrazos para todos y todas y todes.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del Putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Y para todos los que se vieron desilusionados con el accidente motociclístico del idiota del pueblo, llega el accidente motociclístico del sapo del pantano de Tarija, Bolivia.
No, güey, ¿qué pasó, sapo?
Bueno, se, todos accidentados. A ver, el Johncito de Cochabamba está diciendo, ¡oilos! O sea, no, Johncito, usted no se preocupe, nadie va a llegar a sus niveles.
No.
Si llega,
esperemos,
si llega, estaremos diciendo, bueno, fue bueno mientras duró. Accidentes motociclísticos, hermanos. Bueno, el sapo del pantano dice, hola nave, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según corresponda, la hermosa capital de la sonrisa, les escribe el sapo del pantano, Tarija, Bolivia. Quería contarles que el día jueves, muy temprano, mientras manejaba por la avenida Circunvalación, una avenida muy transitada, justo en la rotonda del avión, estaba cruzando la rotonda detrás de un auto, manejando con mucha calma, una calma chapaca, podríamos decir. Íbamos así, y bueno, y pude ver cómo a un costado de la rotonda había un auto esperando para cruzar. Y cuando yo estaba ya entrando a la rotonda, arranca de golpe y me golpea en la parte trasera de la moto.
¿Pero qué? ¿No me ve?
Sí, que no me ve.
¿No me vio?
¿Cómo me ve? No me va. No me viene. Pasé a que intenté controlar la moto, pero no se pudo, amigos.
No se pudo.
Todo pasa en microsegundos, pero uno, la adrenalina hace que todo lo vea como en cámara lenta y diga,
la moto
bueno,
se descontroló totalmente.
Totalmente.
Hizo un robo a un banco y se fue.
Sí, lo peor es que me descontrolé yo también. Ya. Volé por los aires y mientras estaba en el aire, lo primero que pensé fue, más bien estoy con casco, eso es muy bueno, pues.
Ah, sí. ¿Le dio tiempo a pensar eso?
Sí, sí, qué bueno estoy con casco, pues.
Sí, la verdad que
sí. Bueno, seguido de eso, me acordé que como en el fútbol, al caer siempre debes rodar. Es la máxima futbolística. Ajá. Es rodar.
¿Qué cosas que pensó? ¿Voló un chingo?
Sí, pero yo, ustedes saben que yo juego al fútbol. Bueno, y entonces rodar.
Sí.
Yo dije, cuando uno no va a velocidad, lo empujan o algo, le hacen un full, entonces debe caer y debe rodar. Porque si pone resistencia, se puede complicar.
Claro.
Y además, el rodar y rodar hace que el árbitro digo, ¿cómo le pegaron? Entonces uno sobreactúa y todo el pedo. Yo ya estaba pensando en cómo caer, rodar y rodar, tomarme la rodilla, decir, qué terrible.
Ajá.
Pero a la vez estaba medio con miedo, porque dije, ¿cómo hacer la caída de todo esto? Todo esto lo pensaba mientras volaba por el aire, luego que el carro me topó. Bueno, y entonces, nada, hacer esa especie de decir que, bueno, estoy con casco, debo hacer esto y todo. ¡Sas! Primer golpe en la nuca. Pensé, qué churro, no duele tanto.
Ajá.
Yo pensé que iba a ser categórico, o sea, golpe en la nuca, acto seguido, le estoy acariciando la barba a San Pedro diciendo, déjame pasar. No. Acto seguido, luego el segundo golpe en la nuca.
Bueno.
Y juro que sonreía pensando que no dolía por tener el casco puesto. Y estaba como orgulloso de mí.
Ah, qué bien.
O sea, qué buena onda. Bueno, luego vinieron los golpes en la rodilla, en las costillas, en el hombro izquierdo. Luego, unas vueltas, quedé de espalda al piso, respiré hondo, profundamente, como diciendo, estoy todavía en la tierra, estamos aquí. Bueno, y dije calmado, uy, la puta, más bien es bueno el casquito, dije yo.
Qué bien.
Y bueno,
Buen dinero invertido.
Sí. Los golpes se sintieron, pero no como hubiera sido si estaba sin casco, otro gallo hubiera cantado.
Sí.
Bueno, moví los pies y los brazos y solo me dolía un poco la rodilla izquierda. Así que con esfuerzo me puse de pie, giré a ver el auto que me había topado y detenido, y así fue. Ahí estaba un autito muy pequeño, muy pequeño y quietito, y temblando, parado al lado, el conductor. Un señor bajito, como el señor Topo de los Simpsons, gordito más bien, o bueno, a manos de la edad de mi padre, más o menos. Lo primero que me dijo es, ¿estás bien? Yo le dije, casi, sí, estoy bastante bien, me sobaba la rodilla, y llorando del susto el hombre, así que yo le dije, sí, no se preocupe, estoy bien, cálmese. Bueno, lo terminé consolando. Sí, que solo fue un golpe fuerte y que me dolía un poco la rodilla, pero nada más. Él estaba realmente muy afectado. Luego fui a ver la moto y no tenía nada, solo goteaba algo de aceite. Volví donde el señor, le dije que se calmara, que los accidentes ocurren. Y le dije, lo que pasa es que yo soy abogado, y el señor se desmayó directamente. Ahí sí, directamente le bajó la presión. No, le dije, los accidentes ocurren, que gracias a Dios fue un accidente con suerte, todas esas cosas. Me dijo que no me vio, que el sol lo encandiló. Sí. Y bueno, y le creo, que por favor le disculpe. Quiso darme 30 bolivianos.
Ah, mire.
Me parece no, 30 bolivianos. Casi, eso. Chale, o sea, ¿qué hacemos con sí. eso? 30 bolivianos, 30 no. bolivianos. No, sí, como para cualquier cosa, me dijo. Ajá. Sí, ¿qué viene a hacer cualquier cosa? No sé. No sé. Si hay que operarlo de todo, una agüita o algo, no sé, 30 bolivianos. Bueno, por cualquier cosa. Y yo le dije, no. Yo, ¿qué me ve cara de 30 bolivianos? Claro, ya le dije, soy abogado. Por eso ni le respondo una pregunta. Usted me dice, ¿en qué juzgado atiende? Sí, no, 30 bolivianos, yo no le activo. No, bueno, tal vez eran sus últimos 30 bolivianos.
Es verdad.
Pero bueno, luego me dijo que era albañil, como mi padre. Entonces me entró ahí como...
Claro.
Mi padre me atropelló, prácticamente me sentía yo. Bueno, y que hace 2 años que no trabajaba porque estaba lloviendo mucho y que hoy se levantó temprano para hacer unos pesitos y que yo, si estaba bien, pues le dije que se calmara, que esté tranquilo, que vaya a trabajar, que yo también tenía que ir a trabajar, que todos teníamos que ir a trabajar, que deje de pensar en el accidente, que, bueno, se concentre en el camino, que piense que todo ya pasó, que tenga un lindo día. Rengueando, volví a la moto, me puse el casco y me fui. Ese casco fue un regalo que me hicieron 2 meses antes en un campeonato de fútbol cuando aún yo no tenía moto. Todos renegaban de por qué me habían regalado esa mierda como premio si yo ni siquiera tenía moto. Lo único que les decía era que por algo se empezaba y que prontito habría una moto. Un mes después de eso, el cliente me dio una moto como parte de pago de un trabajo. Le hice, sí, como abogado le dije, lo defendí, me dijo, bueno, lo único que tengo aquí, bueno, matanga, le dije. Y bueno, en primera instancia no quería usar casco porque lo tenía ahí con mis trofeos. No, dije, no, es un premio. Luego pensé que las cosas pasan por algo y lo usé. Esa fue la mejor decisión de mi vida. Puedo decir que el casco me salvó la cabeza, tal vez la vida. Bueno, con cariño, sí, deje usted la cabeza, la vida, cabrón. Bueno, con cariño para todos mis amigos y conocidos, usen el casco de seguridad al conducir. ¿Cómo es uno, eh? Usted estaba de no voy a usar el casco, ahora ser el evangelizador de los usa casco. Mire, por algo el uso del casco es obligatorio.
Sí que sí.
Así que casco. Casco, señor. No, usted que es abogado debería saberlo. Sí. Bueno, en serio, puede salvarles la vida. Pero esto parece Millennial descubre el casco. Sí. Sapo del pantano, sí, usted es un señor ya.
Por favor.
O sea, padre de familia, todo el pido. ¿Qué parece que estoy hablando con un morrito de 14 años? Me dice, no, el casco te puede salvar la vida. Güey, o sea, obvio. Pero bueno, no sé si, qué habría pasado. Y sigue. Y la perra sigue y sigue hablando del casco, las veidas del casco y lo fabuloso del casco. Obviamente, nunca manejen motos sin casco, sigue diciendo. Yo me voy con el señor albañil en el carrito chiquito porque, gracias por leer mi carta, Nave. No se olviden que en Tarija la resistencia existe. Sí, los cascos también. Muy bien, un abrazo grande para el sapo del pantano ahí en Tarija, Bolivia.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Maggie desde el DF mexicano.
¿Cómo está, Maggie?
Bien, muy bien. Con esas anécdotas de boda que han contado en los programas últimamente, son muy divertidas.
Muy divertidas.
Es que todas las anécdotas de boda son muy divertidas.
Salvo que sea su boda y que haya salido de la chingada.
No, me casé.
Sí.
No, salió muy bien.
Salieron bien.
Cuando es que las que salen de la chingada hay que esperar mucho tiempo para contarlas, si no, no causan gracia.
Sí.
Pero no, yo cuando me casé, me llevaron una combi con un gran moño blanco enfrente. La combi, no yo.
Sí, claro.
Y el novio se fue caminando para no salir al mismo tiempo.
Ajá.
O esas cosas que decían ustedes, que el novio con la novia, que se vean luego. Bueno, perfecto. Pero salimos del mismo lugar. ¿Qué es esto? ¿Monterrey? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué salieron del mismo lugar? Bueno, ya que prácticamente vivíamos en el mismo lugar. Era una hermosa vecindad.
Se conocieron en la vecindad.
Uy, la vecindad.
Claro.
A la altura del quinto patio. Claro. Claro, una iba a tender la ropa, otra, a qué hora por las tortillas, todo el pedo. Bueno, se conocieron los invitados todos caminando. porque ajá, estaba todo cerca.
Claro, claro.
Y muy bien, Maggie, muy bien. Sí, claro, y toda la sí, vecindad. Sí, sí. Espero que la fiesta haya sido en la vecindad. Sí, si sí, no, me voy a desilusionar un chingo. Bueno, y todos caminando, solo mi cuñado y yo quedamos a esperar unos minutos para dar tiempo que llegaran a la iglesia porque estaban a 3 cuadras.
Claro, claro.
Y el cura decía, pero vamos, vaya, y pero vaya, no, están a 3 cuadras, le sí, decíamos nosotros. Sí. Ya van a venir, lo que pasa es que nosotros llegamos en la combi.
Ajá. No, ellos esperaron
el demonio blanco
a salir último.
Claro, y eso sí, totalmente.
Claro.
Sí. Bueno, y entonces, pasados unos minutos, me dijo mi cuñado,
vamos,
que ya subiera la flamante combi,
sí, sí,
la cual al ya entendí el pedo, lagarto. Es decir, todo el mundo salió antes.
Tenía que salir antes para que ella pudiera salir y que no la viera.
Claro, porque si no la veían los
si
de la vecindad.
Primero ella,
decía,
ya está, no
está,
vamos.
Está de blanco. Y parece que peinada de peluquería, la Nelly la peinó. Y entonces siempre está
claro,
la vieja
claro,
chusma.
Exacto, güey.
Que le delata todo, le
no,
hace el spoiler.
No, se
entonces,
todos para la iglesia.
Estaba vacía, o sea, la vecindad. Claro. Ahora entendí cómo es el pedo. Y la combi con
exacto,
el moño blanco en la puerta. Entonces,
ajá,
llegaron todos caminando.
Sí que sí.
Y el cura dice: hoy no es día de procesión, está cerrado. No, venimos por el casamiento. Ay, ¿la novia dónde está? Bueno, ya
ahorita
está.
Bien.
Está a 3 cuadras.
Sí.
No pasa nada. Pero vamos, mi cuñado me dice: bueno, ya es tiempo. Mi cuñado
sí
estaba
sí,
cronometrando todo. Y me dice: arriba, vamos a la combi. Vamos con la combi. No arrancó, no hubo forma. La defensa delantera se cayó en un momento. Clan, 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 clan. Sí, muy apurado, levanta la defensa porque dice: no, esto
no, no,
carísimo,
claro,
me sí lo venden sí, allá en el. Sí, y bueno, y la guarda adentro.
Ah,
sí,
sí,
quítate un poco, quítate, hazte claro, para acá, me dice. Y yo, la novia, ¿no? Compartiendo ahí asiento
sí
con
sí,
la defensa.
Claro, claro.
Bueno, y sigue intentando arrancar la combi que simplemente no arrancaba.
No, no, ya está,
no
arranca,
no tenía
no
batería,
no,
no tenía batería. No había forma,
o sea,
ya que se la habían, claro, se la habían
la
bajado
virgencita,
porque había, claro, había que ir en procesión, pero se la había bajado porque había dejado la radio encendida.
Ah, no manches.
Sí, y entonces, que... ah, debe ser que la radio me comió la batería. Y yo pensando, este pendejo, menos mal que me caso con el hermano y no con él, porque,
sí, sí,
claro, y entonces, bueno, bajamos y la combi nada que arrancó, nunca arrancó. Unos vecinos que estaban, porque vio cómo es la raza ahí en la vecindad,
sí,
en
sí,
el barrio, dice: no, vamos a ayudar, vamos a ayudar. A veces, más que ayudar, entorpecen, pero se pusieron ahí atentos a la situación. Llegaron con un carro y yo creí que me iban a rescatar.
Ajá.
Pero no, se ponen que llegan con un lazo, amarran la combi, empiezan a jalar. Y yo arriba con cara de: no mames, o sea, soy la novia, les valgo como madres. Ah, va, chingue a mi madre. ¿Cómo es el pedo?
Ya.
Bueno, la cuestión es que se llevaron la combi. Jalándola
sí,
hasta la iglesia.
¡Ah, qué bonito!
Y sí.
Y como caballos.
Bonito, claro, sí, sí.
Sí.
Yo me sentía que se me estaba convirtiendo
sí,
en calabaza en cualquier momento.
Sí,
sí, sí, la carroza se me estaba convirtiendo en calabaza. Yo iba sosteniendo la defensa de la combi.
Claro.
E íbamos ahí muy coquetos porque el moño blanco es el moño blanco.
Por eso,
bueno, y
bien,
así llegamos a la iglesia. Ahora me río y mucho. En aquel tiempo estaba muy preocupada, donde yo pensaba que a lo mejor la vida me decía que no me casara.
Ajá,
en cada uno
claro,
veía una señal.
Sí.
Yo decía: no arranca.
¿Por qué me mira así?
Esta mierda no arranca, para mí no me tengo que casar. Luego, plan, se cae la defensa. Eso es una señal.
Sí, sí.
Y yo miraba: San Juditas, ¿eres tú? ¿Quién me está mandando señales? Bueno, ahora me río. La verdad que yo pensaba que a lo mejor la vida me estaba diciendo que no me casara. Y bueno, pero no me escapé.
No.
No, no. Y ahora existe una hermosa familia desintegrada. Llegué 20 minutos tarde, pero bueno, el sacerdote celebró la ceremonia un poco apurada.
Ajá. Bueno.
Y hay que decirlo, un poco bajo amenaza. Los de la vecindad le dijeron: mire,
sí,
no, porque yo ya me
claro,
tengo aquí.
Claro.
¿A dónde va a ir? Escúcheme,
sí,
sumo
sí, sí,
pontífice.
Sí.
No, ese es el Papa, decía. Bueno, escúcheme,
bueno,
usted se va a quedar aquí hasta
sí
que
sí,
nos casemos, hasta que venga Maggie en
claro,
la combi.
Claro.
Ahí viene, me parece que la está arrastrando
bien,
un bochito del 68, la está trayendo. Un beso grande para Maggie, para toda la familia desintegrada y en DF Mexicano.
Un beso.
Damas, caballeros, llega con ustedes el Buffy de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Buffy?
Bueno, el Buffy, usted me reclamó,
¿qué?
O no reclamó, lo reclamó en este programa.
Ajá.
que no hubo mención de San Roque.
¿Qué pedo?
Es responsabilidad. Primero que hubo, hasta en Carnaval lo nombramos. Póngale. A San Roque, que ni al caso. Y segundo, que es la gente de Tarija la que se tiene que encargar de que San Roque se presente aquí.
Responsabilidad de ustedes.
Y que diga San Roque, San Roque, que este perro no me mire ni me toque. Bueno, Buffy, además de gente que reclama por San Roque, está lleno el mundo. Bueno, no, escuchando el mensaje de A Toda Madre Naturaleza del Bodorrio, ¿recuerdan? Bueno, me vino un recuerdo a la mente, Sí, bueno, pero antes de eso, este año se les olvidó mi San Roque, pero se les disculpa, no hay lío. Bueno, hace años, ese era justamente el reclamo. Claro, sí. Hace años, un amigo muy querido que tenía en Cochabamba me invitó al bautizo de su hijo en Tupiza y aproveché la oportunidad para ir en tren. Así que con anticipación compré el boleto en la estación de Cochabamba, pero bueno, el pasaje era para Oruro, Tupiza. Así que llegó el día, agarré la flota de Cochabamba a Oruro y que no hay tren. Bueno, pero bueno, ahí empezó todo. Vaya, aclara, yo iba con mi hijo que estaba antes de cumplir un año. ¿Usted tiene un hijo, Buffy? ¿Con quién estoy hablando? Y en el camino todo iba bien hasta que se empezó a poner inquieto y que se larga a llorar la criatura. ¡Guau, guau, guau, la guagua! Sí. Y bueno, y en casa que paso de noche y la gente se molesta, como diciendo, ese niño, que se calle, que vamos a ir todo el viaje con ese niño llorando. Bueno, tuvimos que salir a la parte que separa los andenes. Curiosamente, ahí con todo el aire y el ruido, el niño se dormía y al volver al entrar al andén él volvía y lloraba. Salía del tren, el niño dormido. Entraba y el niño guá. Salía el niño dormido. Entraba el niño guá. Bueno, y así pasamos toda la noche. Así que llegué un poco mal dormido a Tupiza. Bueno, ya que no se calmaba dentro y la gente te aconseja. Te dice, ¿por qué no lo pones así? ¿Por qué no lo pones allá? ¿Por qué no le das un poquito de esto? ¿Por qué no le das de comer? Debe tener hambre, de tener miedo, de tener frío, de tener y así. Bueno, y otra cosa, pero nada funcionó. Así que llegamos a Tupiza viendo todo el paisaje desde afuera, sin nada de filtros, totalmente oscuro porque viajamos de noche. Y ahí mi primera y única experiencia en tren. Luego de ahí no me bajé nunca más de un automóvil. Un abrazo, dice nuestro taxista directo ahí en Tarija, Bolivia, el Buffy.
Abrazo,
carnal. Damas, caballeros, con ustedes llega el siestero desde Cañada Rosquín, Argentina.
¿Cómo estás, siestero?
¡Hola, banda!
¿Qué dice?
¿Cómo se está por ahí, por el espacio?
Muy bien.
Bueno, sí, muy bien. Por acá se está bastante bien. Ajá. O por lo menos mientras escribo este mensaje, porque tengo la ilusión de que sea leído a tiempo y me deseen un feliz cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños! Sí, ¿es hoy?
No, ya le fue ya deseado, pasó. Ya por le brindamos, favor, ya lo favor. Abrazamos, ya le dedicamos 5 programas. ¿Qué más quieres?
Prosperemos.
Quieren? Prosperemos, por favor. Bueno, ni hablar de si esas casualidades llego a tener suerte y soy, póngale por... Deje de pedir, siestero. Deje de pedir porque, ¿sabe qué? Así no, no se no, puede. No. Bueno, y como para aportar algo, porque me siento como que vine a pedir.
Sí, realmente.
Sí, bueno, después de pedir tanto, me subo al tren del mame del arte. Yo estoy en esa de querer ser algún día un artista, pero no desde la teoría, sino desde la práctica y la influencia de otros artistas, como por ejemplo músicos, muralistas y laburantes que por ahí ni idea tienen de que lo que hacen es arte. Cuando digo no desde la teoría, no lo digo por desmerecer, sino porque yo puntualmente con la lectura no tengo tanto apego. Porque, bueno, siempre aprendí mirando, practicando, copy and paste, diciendo y si esto lo aplico acá, y haciendo así. Bueno, para mí el arte es una forma de expresión, una forma de comunicar algo que por ahí, si lo pongo en palabras, no pasaría más que una charla en alguna reunión entre amigos. Entonces, muchas veces me es necesario intentar expresarme mediante algún pedazo de hierro. Y ahí está con soplete, fuego, hierro, metal. Y por qué no, como dijo el gran José Larralde, músico folclorista argentino. Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza para ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. Si llegamos hasta acá, es el mejor regalo de cumpleaños que voy a tener. Los amo, banda, dice. Usted estuvo tomando vino, si es cero. No nos mienta. Si sentimos ahí a José Larralde puesto a full volumen en el taller mientras le da ahí golpes de martillo al yunque y al hierro. Abrazo para el siestero de Cañada Rojina, Argentina. Güey. Damas, caballeros, llega con ustedes desde Pueblo Chico, Infierno Grande, La Mora, Erendira.
¿Cómo está, Erendira?
Bien. Hola, bien? Querida nave, aquí trepada. Con Campanita, Erendira. Yo creo, no sé si alguna vez estuvo. Ajá. ¿Habrá estado Campanita por La Mora Teuchitlán? A lo mejor con el Huachimontón. A lo mejor contigo, Erendira.
Yo
no
creo,
sé.
Que sí, ¿no?
Pero seguramente es un lugar muy agradable. Sí. Nosotros se lo hemos recomendado tanto que seguramente Campanita estaba muy interesada en viajar por ahí. Así que, Erendira, te quedas con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el desintegrado encabronado, por el Maro Mero en el día de su cumpleaños, por el Diablo Panzón, por el Cucho de un Callejón de los Cabos, por el Mítico, por el Hombre Apasanca, por el Hombre Unidimensional, por el Shecho Haas, por el Isma, el que no ubica, por la Tari Genial, por el Cojudo, por el Chascudo, por el Emputante, por el Señor Arrugada. Y así nos despedimos.
Adiós,
banda. Por la escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo bailando sobre el tablao. Sí, con castañuelas, bebiendo jerez, volando su falda, como una bailadora gitana.
Pero sí, es que es el día de Andalucía. Así que no solo gitanos están celebrando el día de hoy. Esto es España y el día de Andalucía es por un referendo de 1980 en que la comunidad alcanzó la autonomía plena. Andalucía es la comunidad autónoma del sur de España que comprende las provincias de Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla y Huelva, cuando quiera, señor. Bueno, así que un saludo para todos los andaluces con su salero y su buen don de gente.
Perfecto,
el escudo de la comunidad andaluza, así para el chismecito, tiene a Hércules, me estoy enterando yo, y a dos leones bajo control. Son como dos michis gigantes que Hércules tiene ahí. Hércules, el héroe latino, hijo de un dios, Júpiter, estamos hablando de Júpiter y una mortal, y los tiene ahí bajo dominio. Está interesante, me gustan los escudos que tienen animalitos. Bueno, también en 1973 debutaba en televisión algo que iba a ser un éxito absoluto. Y estamos hablando de El Chapulín Colorado. No contaban con su astucia. 1973, en México se emite por primera vez el programa humorístico infantil El Chapulín Colorado, que, bueno, ya alcanzó grandísima popularidad en toda Latinoamérica. Damas y caballeros, entre el Chapulín Colorado y Andalucía, nosotros prometemos regresar mañana, eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Manolo el Rolo de Bogotá, loco. Un abrazo grande para el querido Manolo el Rolo. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.